En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes, miércoles, perdón, primero de julio ya.
Te engañó el feriado.
Sí, pero todavía estoy con el feriado, pero ya es miércoles, ya está ya la mitad de la semana, qué rápido. Y estamos como siempre con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, con Gonzalo Ledantec, nuestro destacado abogado de la región de Valparaíso, con Alfredo Moreno desde la región del Maule, también ex convencional constituyente. ¿Hasta cuánto vamos a decir, Alfredo, ex convencional? Hasta siempre dudo si lo digo o no lo digo, ya lo dije ya.
Está muteado, mira.
Está muteado. Yo creo que es como los que vienen volviendo de Vietnam, yo creo que lo dejaron para siempre. Es como una marca.
Porque hace tantas cosas Alfredo Moreno, y siempre lo único que le he recordado es ex convencional constituyente. Pero bueno, es parte, ¿verdad? Es como esas medallas, ¿no? De combate, y bueno, una medalla que debe lucir con honores en todo caso. Fracaso es una palabra que se queda corta, ¿no? Algunos dicen autogol, una herida autoinfligida por los parlamentarios de derecha. Lo que pasó ayer con la acusación constitucional es difícil de explicar, ¿no? O quizá no es tan difícil, pero muestra un escenario muy, muy complejo para el gobierno primero, para la derecha después. ¿Por qué? Porque no es que le faltaran un voto, dos votos, no es que hubo un par de díscolos. Prácticamente de todos los partidos grandes se descolgaron frente a la acusación. O sea, no logró más allá de 10, 12 votos la acusación. O sea, tenía que llegar a 25, 26. No logró ni la mitad de los votos. Y cuando uno escucha a los senadores, porque aquí hay algunos que creen que este es un tema de solamente de alineamiento político, ¿no? Solamente de cuadrarse. Pero cuadrarse con una mala idea o con algo que está mal hecho no es tan fácil, ¿no? Y parece que eso fue lo que ocurrió. Hubo descuelgue en el Partido Republicano, al menos dos de sus senadores se descolgaron. Hubo descuelgue en prácticamente todos los partidos. Entonces uno dice, aquí lo que vale la pena ver, si de verdad se quiere entender, lo que pasó es que aquí no es un problema de que alguien quisiera salvar al ministro Grau, que alguien quisiera validar. No. El trabajo mal hecho, y la acusación estaba mal hecha, mal redactada, no puede ser a punta de látigo y a punta de amenazas, ¿no? Lograr cuadrar a los, en este caso, al Senado. Estuvo muy lejos y de verdad fue una jornada bochornosa. Tan bochornosa que ¿saben cuál es el único legado a esta acusación? De la que no nos vamos a acordar en dos semanas más, salvo por sus consecuencias políticas, ¿no? Que tuvimos que mandarnos toda una mañana de radio del exministro Grau pontificando sobre cómo se hacen las cosas bien. Muchas gracias a los que firmaron la acusación, ¿ah? Porque pasó de estar con justicia, ¿no?, como uno de los peores ministros de Hacienda, dando explicaciones permanentemente, a hoy día se recorrió cuánta radio había para pontificar cómo se hacen bien las cosas y cómo no se hacen. Alfredo Moreno.
Bueno, Gonzalo, yo creo que lo que vimos ayer tiene algunas lecturas que también hay que sacar respecto a que el Senado se dijo que ya no era, que se había cambiado, que ya no era un Senado, digamos, que iba a traer la razonabilidad. Y parece que cuando las cosas se hacen mal, no solo vale el sector político. Y aquí el Senado, gran parte de ello, ante una acusación que si bien uno puede estar de acuerdo en que era un pésimo, que fue un pésimo ministro de Hacienda, la pregunta es si valía la pena o no y si correspondía o no una acusación constitucional. Y una gran cantidad de senadores, y aun cuando su ideología era contra ese ministro, prefirieron no sumarse a eso y cuidar la institucionalidad, cuidar esa acusación constitucional para cuando de verdad corresponde. Y aunque es doloroso, ojalá sea una enseñanza para el oficialismo de que los gustitos los pagamos todos, los gustitos de unos pocos se pagan por todos al final. Y hay que andar todos dando explicaciones, hasta nosotros que no somos de ni de los partidos ni somos senadores, tenemos que andar tratando de dar explicaciones respecto a algo que creo era totalmente salvable, que era innecesario. La palabra autogol que ocupaste tú en época mundialera, creo que es lo más cercano a lo que ocurrió. Era innecesario, fue un daño autoinfligido y que ojalá, como no tiene, como dices tú, en un par de semanas nadie se va a acordar mucho, ojalá que sí sirva para sacar enseñanza y para que tomemos un camino común que sea el de poner las prioridades que de verdad tenemos quienes queremos que a este gobierno le vaya bien.
Yo, claro, yo eso tengo en dos semanas más, no me voy a acordar de la acusación y el ministro Grau. Ahora, las heridas que dejó al interior de la derecha, esas están ahí, ¿eh? Esas no se van a ir en dos semanas. Las cosas que se dijeron de lado y lado quedaron ahí. Segundo, la pérdida de control del Congreso por parte del gobierno quedó ahí. Mire qué distinto es que cuando conducen la micro legislativa, ¿no? La dupla Alvarado García Ruminó, hemos llegado a puerto siempre, ¿no? Ahí está Jorge Alessandri, presidente, ahí está avanzando la ley de reconstrucción, ahí se aprobó la ley de escuelas protegidas. El gobierno no ha conocido derrotas legislativas bajo la conducción de la dupla Alvarado-García Rumino. En cambio, cuando otros agarran la conducción de la micro, por décima vez chocamos de frente. O sea, cuando las políticas identitarias, nacional libertario, republicano, el sobreentusiasmo, ¿no? El creer que tenían una mayoría. Oiga, la realidad electoral, la realidad política, es que la derecha no tiene mayoría propia ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Y no la tiene además, ¿por qué? Por estas mismas divisiones. O sea, es como un ciclo, ¿no? ¿Por qué no tiene mayoría? Porque la derecha enfrentó dividida las elecciones. Si hubiera la enfrentado unida, tendría mayoría en ambas cámaras. No la tiene por estar dividido. ¿Por qué fracasó ayer? Porque esa división solo se profundiza. ¿Puede la moneda seguir mirando desde fuera? Rodrigo Arellano.
Buenos días, Gonzalo. Saludos a todos los auditores de Radio Agricultura. Torpeza política, esa es la única frase o palabra para catalogar lo que hemos vivido las últimas dos semanas. Ya habíamos anticipado lo que iba a suceder en el Senado, porque el Senado actúa en conciencia, actúa en derecho, actúa con perspectiva, no actúa con ánimo de venganza ni de vendetta. Aquí el resultado de la C era anticipable, y como tú dices, la consecuencia más brutal es que tuvimos pontificando esta mañana a uno de los peores ministros que tuvo el gobierno del presidente Boric, y varios que tuvo varios. Una persona que desoyó, que puso en riesgo el presupuesto del país, que fue mediocre, que puso en riesgo una cantidad de empleos, no puso en riesgo, sino que hipotecó una cantidad de empleos con el bajo crecimiento que tuvo Chile durante los últimos cuatro años. Pero ahí estaba hoy dando cátedra y contando su experiencia con una acusación que partió a los quiñazos, porque esta acusación partió así. Partió por un grupo de parlamentarios que aún creen que están en modo campaña. Chiquillos, si la campaña se acabó, quedan dos años para la próxima campaña. Ahora el país vive emergencias económicas y de seguridad brutales que hay que hacerse cargo. Y ya la ciudadanía, además, lo juzgó. O sea, cuando yo escuchaba a los parlamentarios que justificaban esta acusación constitucional, decían, no, si tiene que pagar consecuencias políticas. Pero si ya las pagó, el Frente Amplio fue humillado en la última elección presidencial. Su candidato presidencial no obtuvo ni siquiera un 10% en su primaria. Fueron derrotados en diciembre. Pese a que no hubo acuerdo en la coalición de centro-derecha, fueron derrotados en el Congreso. Esos son los costos políticos. ¿Ah? Pero aquí se vuelve a escribir un poquito la historia por una torpeza política que fue gatillada por personas que todavía creen que ni siquiera y que ni siquiera están en el gobierno, porque esta acusación constitucional partió por el Partido Nacional Libertario. Rápidamente se asustaron algunos parlamentarios del Partido Republicano, hicieron eco de ello y también se sumaron, y también se asustaron algunos de Chile Vamos y también se sumaron en primera instancia. Por suerte, para lo que viene el futuro, en el Senado primó la sensatez. Yo espero que esta misma sensatez sí se mantenga durante estos 4 años. Porque los mismos argumentos que yo escuché a la izquierda replicar ayer, me encantaría que los mantuvieran durante los 4 años, porque hace 4 años atrás, cuando gobernaba Chile Vamos con el presidente Piñera, pues los odiaron, se los saltaron. Y también se mandaron un festín de acusaciones constitucionales sin fundamento, sin base jurídica, pero hoy han recuperado esa sensatez porque estaba amenazado el ministro Grau. ¿Qué tiene que hacer la Moneda? La Moneda ya lo dijo hace harto tiempo atrás. Los temas políticos, por favor, busquen los partidos que forman parte de la instancia o de la coalición llamada, o de este bloque que está en el gobierno, para no ponerle nombres, porque todos se espantan con un nombre, algún grado de sincronización política, porque la pega legislativa, la pega gobierno, es difícil, la está haciendo el ministro Alvarado con el ministro Quiroz. Tú bien has señalado, aquí tenemos dos ministros que han hecho una pega impecable en el gobierno, que pertenecen a Renovación Nacional y pertenecen a la UDI. Ya hace varios meses, varios días, varias semanas, no hablamos de errores comunicacionales, sino que triunfo legislativo. La mega reforma está en el Senado, esperamos que a puertas de ser aprobado. Así que esperemos que al Partido Nacional Libertario no le puedo pedir eso porque no forma parte del gobierno, pero los que forman parte del gobierno que tengan la capacidad de tener un poco de responsabilidad y focalizarse en los temas que son prioritarios para los chilenos y en los temas políticos, por lo menos un poquito más de coordinación, porque los locos de ayer le hacen mal no solamente a quienes interponen estas acciones que no tienen fondo jurídico ni político, sino que también dañan de pasada a un gobierno que tiene demasiado trabajo para estar preocupado de estos temas.
A veces la posición es extrema, ¿no? Se toman el control de la situación y la llevan a un extremo, le empujan a ese extremo, lo empujan. ¿Y qué generan? Bueno, que se pierda el sentido común. O sea, ayer lo que hizo el Senado, actuar con sentido común. Yo me imagino, y después de todo lo dicho, si es el problema, lo dicho queda, ¿no? Yo, todas las palabras que se dijeron contra el diputado Diego Chalper. ¿Qué va a hacer el Partido Republicano con dos de sus senadores que votaron en contra de dos de los capítulos? O sea, se descolgaron de la acusación. ¿Los va a pasar al Tribunal Supremo? ¿Le va a llamar la atención? Porque son propios. O sea, imagínense todo lo que le dijeron al diputado Chalper, que está en otro partido, que tiene otra posición política. ¿Qué van a hacer con los propios que se descolgaron de la acusación? No, si el fracaso es con F mayúscula. Gonzalo Leantec.
Hola, buenos días, Gonzalo, Rodrigo, Alfredo. Yo creo que lo decías tú al principio, esta es la reivindicación de la vieja política, de eso que nos permitió encontrar estabilidad al inicio de este gobierno, en la administración del Congreso, esa que nos dio tanta estabilidad durante esos mancillados 30 años, desde el año 90, y esa que nos ha permitido cada vez que somos capaces de que funcione, y es lo que han hecho muy bien los ministros Alvarado y García, cada vez que es capaz de hacer lo que tiene que hacer la política, que es buscar acuerdo, nos ha llevado a los mejores escenarios, a los mejores lugares y a conseguir las mejores cosas. Así, el mejor ejemplo quizás es el proyecto de reconstrucción, que al principio parecía muy complejo, y hoy día sigue un muy buen camino. En la Cámara de Diputados tuvo resultados incluso probablemente inesperados. Entonces, a mí me parece que esta tiene que ser una elección. Hablamos también de lo que persigue Alfredo como ex convencional. Yo creo que ahí precisamente se dio una de las discusiones importantes, y que era tratar de que desapareciera el Senado. Y cuestiones como la que ocurrió ayer te demuestran por qué es tan importante y necesario que existan estas dos cámaras, y que exista una cámara como el Senado, donde se actúa de manera distinta a cómo funciona la Cámara de Diputados, donde estamos viendo que los senadores entienden muy bien cuál es su rol y lo ejecutan, lo que nos parece, y creo que a todos los chilenos les parece muy bien, y es necesario quizás que la Cámara de Diputados, que durante muchos años se acostumbró, más de la izquierda probablemente, se acostumbró a levantar banderas populistas y en base a eso generar liderazgo, que hoy día quienes están en el gobierno no caigan en esa misma posibilidad, porque a veces encandila la posibilidad de entre 155 diputados ser el que puede salir a gritar, y para que te escuchen hay que gritar más fuerte, pero al final los resultados están ahí, son hoy día una izquierda, una oposición que se sube por el chorro, que viene a decirnos que ellos hicieron todo bien, cuando yo creo que a todas luces sabemos, y tal como lo decían, probablemente no ha habido un peor gobierno en los últimos, no sé, 50 años en términos del manejo de la hacienda pública, de los números, de los resultados que hoy día tenemos, y que todo lo que hoy día estamos viviendo y sufriendo, la familia sin trabajo, la familia que le suben los precios de todo, es el resultado de esta fiesta, que ya no costó 100 millones en el caso del ministro Bravo como lo hizo en la universidad, sino que costó bastante más para Chile, y hoy día que salga a pontificar como si fuera un gran salvador, la verdad es que es una falta de respeto para el sentido común y para todos los chilenos.
Así es, ¿no? Y algo, ese trago amargo tiene parte de ese componente, ¿no? De que cuando se fracasa, como se fracasó con una acusación constitucional, no solamente mal ejecutada, ¿no? Políticamente, sino que además técnicamente mediocre. Si no hubo constitucionalista que no la miró y dijo, oiga, esto no cuadra, no. Era extremadamente débil técnicamente la acusación, lo que provocó que en algunos capítulos sacara 16, necesitaba 26 votos, sacara 16, le faltaron 10 votos. En otros capítulos sacara 9 votos. O sea, prácticamente fue un descalabro respecto del apoyo de los senadores. O sea, no hubo manera de cuadrar, no hubo bullying suficiente, ¿no? Las redes sociales no lograron su efecto respecto a los senadores al momento de respaldar lo que apareció como una chambonada. El problema es que esa cuenta no la pagan los impulsores, lamentablemente, ¿no? Aquellos que firmaron la acusación, aquellos que obligaron al Congreso, y a medios que si algo hizo que el gobierno de José Antonio Kast llegara al 58%, es que se mantuvo disciplinadamente alineado con el sentido común mayoritario de los chilenos. Y resulta que ayer apareció lejos de ese sentido común, muy lejos de ese sentido común, por culpa de esta acusación constitucional. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque estaba dedicado ayer todo el día a la acusación constitucional, el día que supimos que el desempleo llegaba a 9,4, ¿no? El día que sabemos que hay 100.000 jóvenes que no encuentran su primer trabajo en Chile. O sea, tenemos cifras económicas dramáticas que hablan de una verdadera crisis. Y la política preocupada de la acusación constitucional. Y además, sin ni siquiera hacer bien la pega. Qué peor. Vamos a la pausa y a la vuelta, en directo al Gran Olmedo, vamos a sintonizar con lo que verdaderamente le importa hoy día a los chilenos, las malas noticias en materia económica, este desastre que estamos viviendo, esta crisis en materia de empleo, a propósito de las cifras de ayer, y una actividad económica que arriesga una recesión técnica ya a esta altura de julio del 2026. A la pausa y ya volvemos.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Niños, silencio. Vamos a comenzar. Hoy Matías nos va a contar una noticia importante.
Sí, profe. Ese cubo de litio ahora es Novandino Litio y continuará liderando la descarbonización de todo el planeta.
¿Mish? ¿Y usted cómo sabe eso?
Fácil, pues, profe. Me lo contó un pajarito.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Matías. Perdón, te lo contó un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Agrícola y Ganadero SAG informó que Chile recuperó su condición de país libre de influenza aviar altamente patógena en aves de corral tras el cierre de los últimos focos detectados en el país. La medida se logra luego de un proceso de erradicación que permitió contener la enfermedad en planteles comerciales de distintas regiones, cumpliendo los plazos establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Las autoridades destacaron el trabajo técnico y de vigilancia realizado por el SAG, que permitió controlar los brotes y avanzar en la notificación a socios comerciales para la reapertura de mercados. Pese a este hito sanitario, el organismo reiteró el llamado a mantener estrictas medidas de bioseguridad, ya que el virus aún circula en aves silvestres y la vigilancia epidemiológica se mantiene activa en el país. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022, BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura y vamos a pegar una mirada al mercado o al mundo del trabajo, no más, más que al mercado, ¿no? Al mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque se vive un verdadero desaliento laboral. La tasa de desempleo hoy día en este trimestre móvil, ¿no? Que es ya marzo, abril y mayo, o sea, ya es diríamos, es este gobierno, ¿no? Porque antes decíamos, no, es que febrero, que enero, no, ya marzo, abril y mayo, llegó a 9,4. Volvió a subir el desempleo en Chile, en el caso de las mujeres llega a 10,5, sube aún más, pero vamos a hacer el zoom, ¿qué pasa con los jóvenes, no? El peor desempeño para el segmento joven desde el 2010. 100.000 personas que no encuentran trabajo, su primer trabajo. Si bien el índice general es de 9,4, para los jóvenes el desempleo llega al 25%. Si eso no es una crisis, llegar al 25% de desempleo, yo no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, todos tenemos referencias de personas jóvenes buscando trabajo insistentemente y viviendo la frustración de no poder encontrarlo. Nadie dice que el desempleo surge a partir del 11 de marzo, nadie, pero a este gobierno, que fue elegido con amplio apoyo popular, con un 58% de los votos, le toca enfrentar esta realidad. Si nadie le dice, oye, usted es responsable, no, aquí está bien, hace una década, las malas legislaciones anteriores, todo eso es verdad. Pero los chilenos no están esperando que le expliquen por qué desde el 2014, por qué la regulación tal, no. Lo que están esperando es un cambio positivo en estas cifras, ¿no? Que no haya más de 100.000 personas que no encuentran su primer trabajo, su vía de ingreso al mundo del trabajo, con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Porque estar buscando trabajo a los 18, 19, 20, 21 años, 22 años, pero si tú no encuentras y empieza y eso se... Hay gente que está más de un año buscando trabajo. Cuando ya el desempleo se vuelve crónico, ¿eh? Estábamos preocupados, y así lo decíamos, ¿no? Por el desempleo sobre el 8,5, 8,4% que se transformó en algo crónico, ¿no? En el gobierno anterior. Hoy día estamos en 9,4%. Y con los indicadores de actividad económica, que es la otra cara, ¿no? La actividad económica, a la baja. Entonces las expectativas sobre el desempleo no son alentadoras. Entonces me dice, bueno, ¿de qué manera el gobierno se hace cargo de esta crisis? De la crisis del desempleo. En parte, le da un contexto de urgencia a la discusión de la ley de reconstrucción, ¿no? Lo que conversábamos ayer. Claro, le da ese contexto. Pero el problema del desempleo no se agota solo en la ley de reconstrucción. Se van a necesitar múltiples iniciativas, una agenda laboral robusta para que estos números no se transformen en algo a lo que tengamos que acostumbrarnos en nuestro país. A que los jóvenes no encuentran trabajo y a que el desempleo solo crece. Alfredo Moreno.
Yo creo que lo que está demostrando esto es que las recetas mágicas no existen. Lo que se hizo mal por 4 años tiene consecuencias que son en el corto y mediano plazo inevitables. Vemos cómo estos meses sigue creciendo el desempleo y vemos también cómo el gobierno ha ido haciendo medidas, no solo el tema del proyecto de reconstrucción, sino que también aprobando proyectos de infraestructura, proyectos que estaban de inversiones, que estaban paralizados por mucho tiempo, y vemos cómo eso es cifras récord. Pero todo esto no tiene resultado en el desempleo de hoy día inmediatamente. Y ese es el costo que estamos pagando, y más allá de acusaciones constitucionales y costos políticos, el problema es el costo que viven las familias chilenas y los jóvenes. El costo político podría haber pagado o no el ministro Grau, creo que de nuevo queda demostrado que es totalmente secundario respecto a tratar de aliviar los efectos que están viviendo la familia chilena y que van a vivir los jóvenes por los próximos meses todavía. Entonces, digamos, el gobierno está haciendo un esfuerzo, está haciendo un trabajo, Chile está poniéndose de nuevo en movimiento, pero los efectos de haber tenido 4 años con malas ideas, por mucho tiempo dejando el crecimiento de lado, dejando las inversiones y preocupándonos, como yo creo que el ministro Poduje ha dado muy buenos ejemplos. O sea, seguimos poniendo antes de los empleos o antes de la construcción de vivienda cosas secundarias o terciarias, como es la comodidad de vida de la araña no sé cuál, de no sé dónde. Bueno, estos son los efectos. Esos 2.000, 3.000, 4.000 empleos en distintas localidades que habían quedado postergados por rechazar proyectos importantes, hoy día son jóvenes que no tienen oportunidades, son chilenos y familias chilenas que no tienen empleo. Entonces creo que lo que se está haciendo es lo correcto, pero que, como dices tú, Gonzalo, hay que complementarlo con medidas de corto plazo que puedan ayudar a esas personas que están sin trabajo, mientras estas otras medidas de mediano y largo plazo hacen empleos y oportunidades que de verdad vuelvan a Chile a ser un polo atractivo para nuestros jóvenes y para el empleo.
¿Cómo el gobierno no enfrenta esta crisis de desempleo que está viviendo? Se le aparece, ¿no?, con mucha fuerza, con mucha nitidez. Ya lo había anticipado esta cifra el propio presidente de la República, ¿no?, cuando dijo que vamos a tener un segundo semestre muy duro en materia económica, en materia de desempleo. Ya se está haciendo sentir en el bolsillo de las familias chilenas y ahora también se agudiza, ¿no?, ante los problemas para encontrar trabajo, ¿no? Aquí estamos poniendo el foco en estos 100.000 personas menores de 29 años que no encuentran su primer trabajo, pero el desempleo es algo que afecta a todos los segmentos, ¿no? Sobre todo con mucha fuerza al segmento de mujeres. Rodrigo Arellano.
Bueno, el desempleo es una variable que se viene estructural, viene con cierto rezago. Entonces, es indudable que las malas noticias, en este sentido, uno no las puede atribuir al gobierno actual. Esto es consecuencia de más de, como tú lo dijiste, más de 38 meses que tuvimos el desempleo durante sobre un 8%. Y las causas, bueno, hay causas variables, las condiciones económicas a nivel internacional, las malas decisiones de políticas públicas, como dijo Alfredo, el ahuyentar inversiones de este país que son las que generan empleo, poner el foco en el crecimiento olvidado en el gobierno anterior, son las consecuencias de lo que estamos, y además sumemos políticas públicas que fueron implementadas con bombo y platillos, pero que fueron quizás mal aterrizadas o mal implementadas, las 40 horas, el salario mínimo. Yo sé que son medidas muy populares, pero que técnicamente tienen consecuencias y se advirtieron, y una mala implementación que no es progresiva, impacta justamente en la creación de nuevos empleos, y eso lo estamos viviendo hoy, además, años sin crecimiento económico. La pregunta es, con estas cifras, ¿qué está haciendo el gobierno y cómo tiene que hacerse cargo? ¿Está preocupado? Sí. ¿Está ocupado? Yo creo que también. Por eso el ministro Quiroz ha puesto foco en un proyecto de ley que busca la reactivación económica, que busca generar empleo, que busca mantener el empleo. El ministro Rau, la semana pasada o hace dos semanas, también anunció que iba a poner urgencia al proyecto de la cuna universal, muy postergado durante muchos años, que busca también medidas para focalizar el empleo a nivel femenino. Ayer el ministro Rau recibió por parte de una comisión transversal una propuesta de 22 medidas. Justo el día en que se conoce esta cifra, recibe justamente insumos que son muy interesantes para empezar a trabajar. Y básicamente están centrados en focalizar las iniciativas en los jóvenes, en las mujeres y en la capacitación. Que ahí choca un poco la reforma del ministro Grau, que quería dejar justamente fuera del... Que efectivamente, el CENSE. ¿No? Entonces, el desafío para este gobierno es mayúsculo. Mayúsculo, como dijo Gonzalo, con letra M, de poner la urgencia necesaria y de focalizar los esfuerzos políticos y legislativos en esta materia. Ojalá que el proyecto Mega Reforma avance, que el trabajo sectorial de los ministros de Medio Ambiente y Economía en invitar la inversión a este país siga creciendo, como dijo Alfredo, porque efectivamente el escenario no se ve muy positivo con un IMASEC que hoy conocimos con 0,9 y con un crecimiento que va a la baja. El escenario es preocupante, pero yo, mirando el vaso medio vacío, veo un gobierno que está ocupado, veo un gobierno que tiene prioridad en este tema, a diferencia de lo que pasó anteriormente. Por tanto, creo que las expectativas a futuro son mejores, pero tenemos que también entender, y lo voy a vincular con el tema anterior, que hoy las preocupaciones de los chilenos apuntan en esta línea y tenemos que tener una clase política coordinada en estos temas, porque no sacamos nada con tener 3 o 4 ministerios preocupados y un poder legislativo que no avanza o no pone la celeridad necesaria en proyectos de ley que modifican estas curvas de crecimiento en el empleo que golpean al final a la gran mayoría de los chilenos. Es dramático, el escenario es preocupante, pero esperemos que, a diferencia de lo que vivimos los últimos años, el foco puesto en esta preocupación surta efecto, ojalá en el mediano plazo y ojalá en el corto plazo. Pero aquí se requiere un esfuerzo mayor, más energía del gobierno y, por supuesto, mayor preocupación de la clase política.
Sin duda, ¿no? Por eso la desconexión de estar discutiendo ya una acusación constitucional en medio de esta crisis del empleo, ¿no? De dramática crisis del empleo. Cuando uno observa los datos, se entiende la urgencia que genera, ¿no? Cuando uno mira el desglose por regiones, 4 regiones ya están sobre el 10%, es decir, en 2 dígitos. La región de Valparaíso, la región de O'Higgins, la región del Maule, la región del Ñuble. Y Biobío y Santiago rozan el 10%, 9,8%. O sea, si esto empeora un poquito más, vamos a tener también a Biobío y a la Metropolitana sobre el 10% de desempleo, con la urgencia que eso genera, ¿no? La presión que eso genera en toda la familia, del mal momento económico, se suma el desempleo, la baja actividad. Y claro que la urgencia está puesta en aquellos que no tienen trabajo, pero el efecto es sistémico, ¿no? Para aquellos que se quieren mover de trabajo, ni una posibilidad. Aquellos que están esperando mejores expectativas en sus propios trabajos, se hace mucho más difícil. Gonzalo Leantec.
Y la región de Valparaíso está sobre el 10% hace varios meses en desempleo. Es una situación complejísima. Y a propósito de lo que tú decías hace un rato, Gonzalo, de esto de que ya son 3 meses de este gobierno en la medición del desempleo, yo sé que uno siempre se expone a la crítica de decir otra vez le están echando la culpa al gobierno anterior, todo lo que pasa siempre, todo lo malo siempre es culpa del gobierno anterior y todo lo bueno es porque se logró hacer durante estos pocos meses, pero yo creo que aquí si hay algo en que nadie puede tener duda de que la responsabilidad es absoluta de quienes entregaron el gobierno hace algunos meses, es en esto. La permanente construcción de políticas que apuntaban precisamente a aumentar los costos del empleo, y cuando todos los economistas, cuando desde todo el mundo, desde todas las miradas, desde las pymes, desde los dirigentes de las pymes, les decían, cada vez que usted encarece la contratación de una persona, lo que hace es afectar el futuro empleo. Se lo decían, se establecía, porque hoy día hablamos del salario mínimo, pero el salario mínimo es mucho más de lo que está establecido por ley, por la cantidad de normas que se fijaron durante el gobierno anterior, casi todas ellas, que establecían beneficios que iban a ser no de cargo del trabajador, sino que de cargo del empleador, que al final es parte del sueldo. Al final, el empleador lo tiene que pagar igual, y cuando toma la decisión de contratar o no, lo tiene que hacer, y tiene que considerar ese mayor costo, que era lo mismo que pasaba con el proyecto Esa Lacuna. No, si no lo van a pagar los trabajadores, lo va a pagar el empleador. Al final, los efectos son estos. Son, hoy día, que estamos viendo que la gente no consigue trabajo porque es muy caro contratar gente. Y Alfredo decía y hablaba del impedimento que existió permanentemente para el desarrollo de proyectos. Y yo le agregaría una cosa más. Aquellos que osadamente trataban de desarrollar alguna actividad industrial o económica dentro de Chile en estos últimos 4 años, sufrían el ataque, bullying permanente por parte del gobierno. Allá las pesqueras, las salmoneras que desarrollan actividad en el sur, y que probablemente si tú haces una encuesta en el sur, todos estaban o querían ese desarrollo de la actividad, pero desde el gobierno y algunas consultoras o algunas ONG en Ñuñoa trataban de impedirlo, trataban de destruirlo, y así con la actividad agrícola, y en fin. Nosotros vimos durante 4 años en el gobierno anterior un permanente ataque al desarrollo de la actividad industrial, ya sea con normativa, ya sea con permisología, ya sea a través de impedir a través de los órganos fiscalizadores del Estado que precisamente se pudiera desarrollar la actividad. Entonces, pues ya estamos viendo ese resultado. No podíamos esperar algo distinto. Yo creo que el gobierno, y comparto con lo que señalan, está haciendo su mayor esfuerzo, pero la tiene muy difícil, y es algo que probablemente todos sabíamos. Hace un año ya hablábamos de que las políticas públicas que se habían establecido en Chile podían estar generando una condición de desempleo estructural. Es muy difícil de modificar porque ya no es solo estacional, sino que a propósito precisamente de esas políticas. Es difícil, yo creo que tiene que hacer un gran esfuerzo el ministro Quiroz, y esperemos que esta primera apuesta que ha sido la ley de reconstrucción salga lo antes posible y comience a dar luces para poder salir adelante.
Así es, ¿no? Empezar a salir adelante, empezar a ver luz al final del túnel, ¿no? Lo que necesitan los chilenos también, un poquito de esperanza, un poquito de saber de que las cosas empiezan a cambiar. Y en eso, el rol del gobierno, indispensable. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana, platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle, más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando sobre, bueno, esta crisis, ¿no? Que le toca enfrentar al gobierno, como decíamos, no una crisis que tenga responsabilidad, difícil para un gobierno que asumió el 11 de marzo, ¿no? Hace un poco más de tres meses, pero de la que tiene que hacerse cargo, sin duda, ¿no? Porque esa es la expectativa de los chilenos, que el gobierno está a cargo de la realidad que le tocó, tenga o no tenga responsabilidad en su construcción, y ver cómo avanza, cómo logra dar esta luz de esperanza de la que conversábamos antes de irnos a la pausa. Por otro lado, porque no todo es negativo, ¿no? El Comité de Ministros aprueba paso decisivo para el proyecto Quimal Lo Aguirre, que es una transmisión eléctrica, ¿no? Una línea de transmisión eléctrica muy fuerte desde el norte de nuestro país, donde está toda la generación solar, la generación de energía renovable, y la va a interconectar con la zona centro-sur de nuestro país, ¿no? Lo que va a significar, obviamente, una mayor seguridad energética para Chile. Hay muchos proyectos ahí que se han venido aprovechando. El Comité de Ministros se transformó, en vez de una barrera, como había sido los gobiernos anteriores a los proyectos, ahora es una vía rápida. Pero tampoco hay que quedarse solo con los titulares, porque hay proyectos que han sido aprobados recientemente por el Comité de Ministros. Solo poner un ejemplo, ¿no? Maratué, un proyecto inmobiliario importante de la quinta región, ¿no? Prácticamente la construcción de un nuevo polo de desarrollo en la zona de Puchuncaví, aprobado por el Comité de Ministros, aprobado medioambientalmente y ahora judicialmente, a través de organizaciones locales, paralizado. Entonces, está generando empleo, no el potencial de lo que tiene un gran proyecto de inversión. Y eso es un ejemplo, ¿no? Hay otros proyectos que también se han ido aprobando en el Comité de Ministros, y que uno dice, oye, pero ¿cómo se han, hay una cifra récord de inversión aprobada? Sí, pero esa inversión se tiene que materializar. Y recién ahí empieza a generar trabajo y empieza a generar crecimiento. No, lo otro quedan los papeles nomás, ¿no? Alfredo Moreno.
Como bien dices tú, Gonzalo, este gobierno no es responsable de las causas de la crisis, pero es el responsable de sacarnos fuera de ella, de lograr salir de esto y volver a que Chile se mueva, sea desarrollo, vaya camino al desarrollo, tenga crecimiento y haya oportunidades para todos los chilenos, especialmente, creo yo, para las mujeres y los jóvenes, que son los que están siendo más postergados en estos minutos. Pero nada es inmediato, y si todos, la sociedad no se pone de acuerdo en que el crecimiento es necesario, en que tenemos que empujar, y es solo el Comité de Ministros que dice que sí, aprueba las inversiones, y como dices tú, después vienen los jueces, vienen las comunidades, y seguimos postergando cada una de las posibilidades de poder ir de a poco saliendo del problema en que estamos. No vamos a salir nunca. Entonces creo que, aunque sea muy difícil, hay que seguir apoyando al gobierno, aunque sea muy difícil la situación que están viviendo muchos chilenos, hay que empujar y hay que seguir haciendo todo lo que podamos para que este camino, que pareciera que es el correcto, que es el de aprobar los proyectos, el de acelerar inversiones, el de ser un polo donde las inversiones de Chile y también internacionales quieran venir acá a ser concretadas, tenemos que seguir empujando, porque más antes que después esta situación va a ser de que aparezcan de nuevo las malas ideas que vimos en el pasado y que parecen en el corto plazo mucho más atractivas, pero que ya vemos cuál es el resultado y vemos lo que estamos sufriendo hoy día.
Rodrigo Orellana.
Bueno, indudable. Ahí tenemos buenas noticias y se está abriendo la puerta a nuevas inversiones que habían estado cerradas, insisto. Tiene razón Gonzalo, uno siempre mira para atrás y critica y compara. Las comparaciones siempre son buenas porque permiten, de hecho, un método de la ciencia política, porque permiten replicar o evitar los errores que se cometieron en el pasado y enmendar justamente el camino para rectificarlo y corregirlo. Y ahí tenemos buenas noticias. Señales al mercado de que estamos dispuestos a recibir nuevas inversiones, que no van a existir las trabas ideológicas que existieron durante un periodo de tiempo determinado. Pero eso no es todo. La confianza va de la mano de una serie de otras instituciones que tienen que de alguna otra forma también atraer estas nuevas inversiones. Y por eso, yo sé que es discutible, pero por eso el proyecto Mega Reforma, y voy a insistir en ese eje, y voy a ponerle aquí todas las fichas al ministro Quirós para que avance rápidamente, va en esa lógica. Va en la línea de aliviar la carga a las empresas, va en la línea de buscar mecanismos de crecimiento, va en la línea de focalizar empleo con subsidios, va en la línea de darle certezas a las personas que vienen al país. Y eso es muy importante, no solamente eliminar las trabas, sino que transformar este país en un país de certezas, que sea leíble, que haya confianza, y que si a ti te ponen reglas del juego, no te las cambien a medida que avanza la inversión o el proyecto que estás desarrollando. Podemos discutir si son 25, son 20 años los montos, pero Chile hace mucho tiempo que perdió las certezas que tuvo durante un largo periodo de la historia de nuestro país. Y eso genera inversión y al final del día, en el mediano plazo y en el largo, genera crecimiento y el crecimiento genera empleo. No hay mejor receta para el empleo que el crecimiento. Y yo por eso veo a un gobierno ocupado. Falta, sí, y falta energía, sí. Insisto que la clase política tiene que ponerse las pilas y olvidar esas peleas ridículas de política, esas torpezas políticas, para poner el foco en donde los ciudadanos requieren más preocupación, seguridad y crecimiento económico y empleo.
Gonzalo Leantec.
Oye, sin duda el proyecto Quemarlo Aguirre no es solo una garantía de o algo que empuja el desarrollo económico y que le permite a los extranjeros o a quienes quieran invertir ver a Chile como una real opción. El proyecto Quemarlo Aguirre tiene una función estratégica. Si recuerden que hace algún tiempo tuvimos unos cortes de luz precisamente por la inestabilidad que se estaba generando en el sistema, en un país que avanzó hacia la descarbonización y apostó por la energía eléctrica como sistema de funcionamiento, y que no era capaz de construir las carreteras necesarias para tener un sistema robusto que nos permitiera tener certeza de que no nos íbamos a quedar todo el país sin electricidad como nos ocurrió hace algún tiempo. Por lo tanto, esto no es solo una necesidad para efectos de la inversión, sino que para la racionalidad. Si esto era como el escorpión alrededor de la rana, nos estábamos matando sabiendo que impidiendo proyectos necesarios como este, o como la desaladora que el gobierno dijo que iba a construir públicamente a través del MOP, que también la tienen trancada en la zona de Coquimbo, necesarios, donde se están quedando sin agua, bueno, el proyecto lo tienen trabado, este proyecto lo tenían trabado, en fin. Son cuestiones que están ocurriendo en todo Chile, que es necesario ver de nuevo con el sentido común y la racionalidad con la que uno tiene que actuar. Así que es una súper buena noticia, esperemos que esa racionalidad siga operando ahora en los tribunales para que no volvamos a finalmente ver que todo se traba, todo se detiene y que no podemos avanzar y que al final nos estamos haciendo trampa en el solitario porque son cuestiones que el país necesita y que nosotros mismos como Estado, como organismo del Estado, tribunales, en fin, estamos impidiendo que ocurran. Permíteme 10 segundos al final de la radio, de este programa, para saludar. Ayer fue el Día del Bombero, cumplimos 175 años, saludar a todos los bomberos de Chile, pero en particular a los bomberos de Valparaíso, donde yo pertenezco, cuerpo bombero fundador del bomberismo en Chile, 175 años que celebramos ayer en Valparaíso como corresponde.
Y a los bomberos que están ahí en Venezuela ayudando después del
como rescatistas, ¿no? Digamos. Varios bomberos también se han desplazado a Venezuela, como dice Rodrigo Reyano. Bueno, nos plegamos todo, sí. Ese saludo al mundo de los bomberos, nuestro país, ¿no? Una de las cosas que nos mantiene orgullosos también es el cuerpo voluntario, dedicado a un cuerpo y alma a ayudar a los demás en momentos tan difíciles. Nos despedimos, le damos las gracias a nuestro panel, a Gonzalo Ledantés, que es destacado abogado de la región de Valparaíso, Alfredo Moreno, nuestro ex convencional ahí de la región del Maule, a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo, y a todos los que nos escuchan desde Arica a Magallanes, con mucha fuerza aquí en directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio, ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Quédese en Radio Agricultura, yo me voy a ir, por lo menos, yo ahora me voy a la universidad, me voy a ir escuchando. La voz de la
gente. La voz de la gente, como siempre.
Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.